toma a Vidal una nueva idea.
Vamos a partir de inmediato con nuestro entrevistado porque lo tenemos acá en el estudio, no lo queremos hacer esperar. Él es Joseph Ramos, pero un gran y conocido economista de origen estadounidense. Joe, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Y básicamente, Joe Ramos es una de las personas que trabaja en un concepto y que está ahora, además, en un consejo ejecutivo de productividad. En un concepto el de productividad, que se usa en épocas electorales para prácticamente todo, para decir de que falta, para decir de que eventualmente hay que aumentarla en determinadas áreas, en determinados momentos. ¿Por qué no definimos primero a qué se refieren las menciones de productividad y efectivamente qué tanto Chile tiene de déficit en términos de productividad respecto de los países, por ejemplo, el promedio de OECD?
Bueno, buenos días, Fernando, y el público. Productividad es un concepto, al menos, relativamente fácil de entender. Productividad quiere decir hacer más y o mejor con los mismos recursos. Y esto incide en todos los ámbitos. Hay productividad, o sea, yo muchas veces he dicho, cuando yo estoy en la cola haciendo fila, es cuando me pongo más ingenioso, me da rabia y veo cómo se debería organizar para que no haya tal cola. O sea, hay productividad, cosas tan triviales como los hospitales. Dice, ¿en qué medida los pabellones están siendo usados todo el tiempo? ¿Por qué estamos operando solo de 8 a 4 en lugar de 8 a 8? ¿Por qué solo el lunes y viernes y no el lunes y sábado? Ese es un elemento. En la minería, forma que terminamos de hacer la productividad, sobre todo es hacer que los equipos, no las personas, los equipos estén trabajando más cerca 24 horas al día. Eso es productividad. Productividad es que en los peajes basta el tag para todos los peajes de Chile y pagues una cuenta para todas a la vez. Todo eso es productividad. Entonces se dan todos los ámbitos. Ahora, Chile ha avanzado mucho en los últimos 30 años. Sin lugar a duda. Sin embargo, desafortunadamente, desde el año 2000 ha venido un crecimiento más lento, una desaceleración bastante preocupante de la productividad. O sea, para darle algo. Y voy a dejar fuera la minería, que tiene todo un cuento por el deterioro de la ley, que en el fondo no es ineficiencia de la minería.
Tienes que ir a buscarla más adentro.
Bueno, y menos puro, o sea, tienes que sacar 40% más y todo. Pero fuera de la economía minera, en los años 90 la productividad, es decir, cómo producíamos con los mismos recursos, aumentaba 2,3% al año, lo cual es muy buena tasa, para que tengan una idea, en Estados Unidos uno. En los años 2000-2010, 1,6. Del 2010 al 2016 es del orden de 0,8-0,6. ¿Por qué es decepcionante? Porque Chile, no solo porque lo hizo mejor, sino que Chile tiene la gran ventaja frente a países desarrollados, que no tiene que inventar las cosas. Buena parte del avance chileno se puede basar en copiar inteligentemente lo que se hace en otras partes y saltarse etapas tecnológicas. Y eso es lo que hace que Chile debería de poder crecer, si Estados Unidos lo hace en productividad 1% al año, en 1,5. Y esto hace mucha diferencia. Si hubiéramos seguido con la productividad, avanzando la productividad en los 2000, en los años 90, el nivel de vida de los chilenos hoy día sería como un tercio mayor. Entonces no es un tema trivial. Cada año suena como chiquitito, pero cuando tú sumas eso en 15 años es muy importante.
Ahora estamos conversando con el economista Joe Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Joe, la productividad se invoca en las campañas electorales por parte de los candidatos. No estoy seguro si de una forma correcta, porque básicamente candidatos, por ejemplo, los candidatos de derecha o de centro derecha o incluso de centro, que sobrevaloran profundamente o tienen particularmente pensado la lógica del crecimiento, asocian crecimiento con productividad. ¿Cuál es realmente la vinculación ahí?
Bueno, hay una vinculación muy estrecha, sin lugar a duda. O sea, productividad incide, es un tema que incide especialmente en crecimiento. Por ejemplo, productividad, al no ser que uno use una definición extremadamente amplia, no es algo, es perpendicular, por así decirlo, a la equidad. Entonces, todos sabemos, sin embargo, que en una sociedad lo que uno quiere no solo es crecer, sino hacerlo con equidad. Entonces, la productividad no es, como quien dice, el único factor al cual uno debe de apuntar. Por dar un ejemplo, aumentar las pensiones los viejitos no hace nada para la productividad, pero sí hace mucho para la equidad. Ahora, felizmente hay temas que son buenos para ambos. Y esos temas, yo sostendría, es que donde uno debería poner real
énfasis. ¿Cuáles temas, por ejemplo?
Bueno, yo creo, el tema que nos, uno de los temas que estamos viendo ahora, la formación técnica profesional. Si es que tú lograses que mejorar esa formación, si tú lograses que cada joven ingresara al mercado laboral con un oficio serio, técnico superior, tú reduces mucho la desigualdad porque subes el piso. Un joven que ganaría 350 lucas gana 650. No será una última maravilla, pero es casi el doble.
Casi el doble, sí.
Y eso es muy bueno para la desigualdad, y es muy bueno para el crecimiento, porque todo ese talento estaba desaprovechado. Entonces, políticas como esa, o la calidad de la educación, para hablar de otra, esas políticas son buenas para tanto para crecimiento como para equidad. Y yo creo que ahí es donde deberíamos de centrarnos, no digo exclusivamente, pero sí privilegiar ese tipo de política antes que esas que son una a expensa de la otra.
¿Qué tanto tiene que ver la productividad, Joseph Ramos, con, por ejemplo, horas de trabajo? Que es otra de las cosas que a veces se dice.
Mire, hay una discusión sobre, evidentemente, uno no es tan eficiente si trabajara, por extremar las cosas, pretendiera trabajar 24 horas al día. Es evidente. ¿Cuál es el horario, entre comillas, óptimo? Eso es difícil de decir. No me cabe duda de que de aquí a 50 años estaremos todos trabajando tal vez 3 días a la semana, 8 horas, o 3 días a la semana, 6 horas, o algo por el estilo, precisamente cuando vamos a ser más productivos. Pero no es porque trabajo menos horas que soy más productivo. Básicamente porque soy más productiva me permite trabajar menos horas. Es la historia, nuestros tatarabuelos trabajaban de sol a sol, de lunes a domingo, o sábado al menos. Hoy en día, gracias a que somos mucho más eficientes como país, podemos tener más ingresos y además más tiempo libre.
Tú hiciste un hincapié en que las personas se pudieran desarrollar en las capacidades que tienen, lo que necesita el país, que eso cuajara y que además se coordinara todo aquello.
Sí, así es.
Ahora, ¿dónde hay que poner ahí el énfasis? ¿Dónde hay que hacer cambios ahí?
Bueno, nosotros tenemos un informe que nos mandató la presidenta sobre cómo mejorar el sistema de formación técnica profesional desde la enseñanza media, los centros de formación técnica, los OIP, el sistema CENSE y el sistema de certificaciones, un mandato bien amplio. Ya tenemos un informe preliminar y con recomendaciones muy tentativas, provocativas. Una de las cosas que yo diría, si alguien me dijera, señora presidenta, me dijera, haz una, solo una cosa. Me diría que ningún joven, lo que estaba esbozando antes, ningún joven entre al mercado laboral sin oficio técnico serio, o su equivalente. Quiere decir que yo haría que la educación obligatoria del país no culmine con media, sino culmine con 2 años posteriores. En parte porque el primer año es reponer lo que no aprendiste en los primeros 12, que es triste realidad.
Nos consta, pero es ambos así. Cuando recibimos alumnos de primer año.
Bueno, y es así. Pero con 2 años, ¿no? Ese joven cuya vida es truncada porque no sabe hacer casi nada y que va a estar condenado a 350, 400 lucas al mes, tú le subes su ingreso a 650 o más. Entonces, digo, una política esa. Política 2. Creo que el país tiene, en esto de las competencias técnicas, una relación invertida entre técnicos y profesionales. En Chile la relación, hay casi tantos técnicos con profesionales, mientras en Europa es 2.5 veces más técnicos profesionales. creo que los en Chile estamos induciendo a que la gente sea universitaria. Yo diría que es mejor un buen técnico a un profesional mediocre. Segunda política que yo haría es que la gratuidad universitaria, aparte de ser el 60% más vulnerable de la población e instituciones acreditadas, yo diría que fuera para jóvenes que tengan 550 puntos o más en la PSU. O, alternativamente, 550 si están en el ranking el 20% mayor. Esto tendría el efecto de que muchos de estos jóvenes que van a abandonar la universidad, en lugar de eso, vayan por una carrera técnica en que sí pueden aprovechar. Vamos a una tercera, en el sistema de capacitación, y quiero dejarlo con tres. Actualmente, CENSE capacita cerca de 1 millón de personas al año. Uno dice, bueno, a través de CENSE, uno dice, bueno, es impactante. Pero los cursos son, en general, de 40 horas o menos. ¿Qué se puede enseñar en 40 horas? Muy pocas cosas. Cuando uno observa que la gente en Chile, en la fuerza de trabajo, los estudios internacionales dicen 50% son o analfabetos funcional o apenas funcionales, que gran parte de los cesantes crónicos no tienen un oficio. Los cursos de CENSE deberían de ser para que alguien adquiera un oficio, y no se puede adquirir un oficio en menos de un semestre full time o 2 semestres vespertinos. Entonces, yo focalizaría los recursos del CENSE, no en cursitos de 40 horas, sino en esto.
Ahora, ¿quién enseña esos cursos técnicos extra que tú dices? Esta suerte de college que tú has dicho de 2 años.
Bueno, yo creo que tenemos una base, o sea, tenemos que arar con los bueyes que tenemos, empecemos con eso. O sea, pero tenemos algunos bueyes, bueno, yo creo que hay, no quiero hacerle propaganda innecesaria, pero voy a decir dos que nadie dudaría: INACAP y DUOC. Yo creo que son para Chile bastante buenos, y no son los únicos, o sea, hay varios más, y además de grupitos CFT muy especializados. Entonces, es más, se dice que el 80% de los jóvenes están en 4 CFT que son relativamente buenos, hay que empezar con eso.
Hay una cosa que tiene que ver, Joe Ramos, con la diferencia que puede haber entre crecimiento, uh-huh, y probablemente también productividad, y desarrollo.
Sí, sí.
Yo me acuerdo cuando Nicolás Sarkozy convocó a la comisión donde estaba Joseph Stiglitz y Amartya Sen para que generaran un modelo de variables que no solamente contuvieran análisis cuantitativo de las cosas en términos de del PIB, sino que tuvieran las variables cualitativas del PIB. Y ahí surgían un montón de materias que apuntaban a la productividad también. Ahí se hablaba, por ejemplo, de esta idea de generar una semana de menos horas de trabajo en su momento, pero que tuvieran incidencia directa en el entusiasmo, en la capacidad de que tú. ¿Cuáles de esas variables blandas, si pudiéramos llamar, están o permanecen o tienen que ver con la capacidad de la productividad?
La productividad, como dije, incide en casi todo. Hay distintos objetivos. O sea, tú estabas señalando, antes estábamos señalando, no solo crecer, sino también queremos mejor calidad de vida. ¿Qué quiere decir mejor calidad de vida? No solo cosas materiales, sino tiempo libre. ¿Qué quiere decir mejor calidad de vida? Un ambiente sostenible, ¿no? ¿Qué quiere decir mejor calidad de vida? Mayor esperanza de vida. Todo el tema de salud, o sea, eso es fundamental. Equidad. También uno Chile, aunque no lo reconozcamos, no andamos, en los últimos 15 años no solo ha tenido crecimiento, sino también ha tenido cierta reducción de desigualdad. Es cierto que todavía nuestra desigualdad es casi el doble de la del OCDE, pero se ha ido mejorando. Entonces, el concepto de desarrollo abarca todas estas dimensiones, y en buena parte de ellos el tema de productividad incide directamente.
El informe que ustedes acaban de entregarle, o sea, la presidenta se lo entregaron, ¿no es cierto?
Bueno, hemos, el de competencias, no, es, hemos hecho público el informe preliminar. Eso es solamente es lo que entregamos hace poco a la presidenta fue participación laboral femenina y un par de meses antes sobre la minería.
Es el punto que me interesaba mencionar. El de la participación femenina y el de algunas áreas y temas temáticos muy importantes. Por ejemplo, siempre se ha dicho que es fundamental el que haya más mujeres trabajando.
Así es.
Y también que se desarrollen determinadas áreas para las cuales Chile tiene unas competencias brutales, por ejemplo, las energías renovables no convencionales, pero que no están desarrolladas. O que es hacer mayor valor agregado a la construcción. Cosa. ¿Dónde son esas áreas, tanto además de la femenina, dónde son esas áreas donde ustedes ven que podría haber un salto en productividad?
Bueno, son muchas, ¿eh? Pues déjame hablar de dos que yo creo que son estratégicas. Uno, ya empezamos a hablar de ello, que es lo mucho que podemos hacer en lo que se llama capital humano, la insuficiencia de capital humano en el país. Pero ya hablamos de eso, vamos a ir al segundo tema que tú estás levantando. Yo creo que efectivamente hay conciencia que la matriz productiva chilena está concentrada en pocos recursos naturales, cosa que no deberíamos darle espalda. Eso, gracias a Dios, tenemos esos recursos naturales. Pero tenemos que usar eso para diversificar y ampliar la matriz productiva. Esto es un tema polémico, ¿eh? Yo personalmente, y aquí hablo no como presidente de la comisión, sino profesor, yo hace como 15 años, 20 años atrás, publiqué un paper abogando el desarrollo, lo que yo llamaba el desarrollo nórdico. No el nórdico en sociedad bienestar, sino los nórdicos son países desarrollados, ricos en recursos naturales, y su proceso de desarrollo casi espontáneamente partieron con la industria extractiva, por así decirlo, forestal.
Talaban
árboles, igual que acá, se decía. Después empezaron a desarrollar industria de celulosa, después de papel especializado, gráfico, después muebles diseño. Eso por el lado de procesamiento. Y a su vez fueron desarrollándose industria de fabricación de equipos, de insumos críticos para esto. Es lo que se llama en inglés el cluster. Se desarrolló el cluster en torno a esos recursos naturales. Yo personalmente creo que esa es la dirección más provechosa para Chile, que aproveche nuestros recursos naturales. Para hablar de uno que tú estás señalando, que está tal vez en el futuro inmediato, el desierto de Atacama hasta ahora servía para poco, por así decirlo, en términos económicos. Ahora, exministro Pacheco me concientizó en esto, me dijo, mira, el desierto de Atacama tendría la posibilidad, por la radiación que tiene, de que a través de energía solar podría no solo satisfacer todas las necesidades chilenas de electricidad, sino, si fuera posible, todas las de América del Sur. O sea, es un enorme potencial. Entonces, el desarrollo de energía solar en Chile puede ser algo bien potente, como una industria adicional, un quinto recurso natural, por así decirlo, vinculado al litio también. Entonces, en todo esto es discutible. La pelea entre los, al menos los economistas en esto, son los que están dicen, bueno, si es así, que el mercado lo determina. Y otros decimos que se necesita impulsar un poco, que esto va en la dirección del mercado, pero aceleremos el proceso. Y yo creo que mínimamente todo el mundo estaría de acuerdo que, por último, los instrumentos públicos se focalicen en unas cuantas áreas. Tú no puedes estar a cada sector 10,000 pesos de apoyo. No, concentremos los recursos públicos, del CENSE, de CONICIT, de Invest Chile, en alguna de estas áreas. Y yo creo que esa es la dirección que yo iría, digamos, incentivos blandos a favor de estos clusters. Pero reconozco que es un tema polémico.
Es un tema polémico y es un tema curioso. Una persona que los dos conocemos muy bien, porque fue jefe nuestro en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, como Oscar Landerreche, ha hablado de que nosotros tenemos esta compulsión por agarrar los recursos naturales, molerlos y exportarlos. Sí. Molerlos y exportarlos, lo que sea. Harina, pescado. Sí, sí. Forestal, fruta y cobre, digamos. ¿Y cómo puedes tú, una cosa que te ha dado riqueza, que además no implica el que tú gastes demasiado esfuerzo en hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo tú frenas eso y tratas de establecer que se pueda generar una segunda derivada en términos de productividad?
Bueno, yo no lo frenaría. O sea, los beneficios a todo esto, no es como que uno estas cosas están y uno las agarra sin hacer esfuerzo. Me recuerdo un trabajo muy interesante. Uno pensaría un durazno, un durazno, un durazno. Pero recuerdo este estudio, está en la CEPADA en este momento. Un durazno, dos duraznos puestos en Valparaíso. Uno se va a Nueva York en el barco y el otro se va al mercado central. Bueno, la diferencia en valor, uno de los duraznos puestos en Valparaíso, costarían lo mismo. No, el que iba a ir a Nueva York ya en Valparaíso costaba 4 veces más. Y eso fue valor agregado, es decir, el durazno que va, tal vez ni siquiera va a ser más sabroso, probablemente será menos sabroso, pero para prepararlo, para que pueda guardarse por un mes de viaje, eso requería mucho esfuerzo. Entonces no minimicemos ese trabajo. Entonces yo no diría que la cosa es frenar la industria extractiva, es potenciar el desarrollo de actividades en torno a ella. O sea, sigamos con eso. O sea, Chile tiene una enorme ventaja. Las estaciones son invertidas, el sueño del pibe, que el momento que tú estás cosechando, los precios están en las nubes afuera. Eso, que los arbolitos crecen en 15 años y no 80 como en Suecia. Gran ventaja que tenemos, qué sé yo, 5.000 kilómetros de costa para la pesca, fantástico. Que tenemos ley buena en mineral. No, pues aprovechemos el litio, pero tratemos también de impulsar, atraer, por ejemplo, inversión extranjera en estas partes del clúster que todavía faltan.
Yo fui estudiante en Estados Unidos, en el estado de Texas, y te voy a poner,
wow,
te voy a poner
cowboy,
claro, un longhorn, y te voy a poner un ejemplo, que una cosa que a mí siempre me ha impresionado y que yo lo he empezado a visualizar como potencial a raíz de las energías renovables no convencional. Tú viajas desde, por ejemplo, Austin a Houston, y tú sales de una ciudad maravillosa como Austin, qué sé yo, con un lago en medio, con una de las mejores universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Texas en Austin, y empiezas a viajar en territorio cowboy hacia Houston, y a medida que tú te acercas a Houston, tú empiezas a ver que en las casas, detrás de las casas, hay un pozo petrolero. Vas avanzando y ves que detrás de la casa hay pozos petroleros que le dan lleno casa. Que es una cosa que uno podría decir, eso podría perfectamente ocurrir en el norte de Chile, donde tú pudieras avanzar en la carretera hacia el norte, y tú lo que estuvieras viendo en los pueblos, en las ciudades, etcétera, en las casas, es que estuvieran todas con la energía
solar,
recibiendo la energía solar, todas tuvieran sus paneles, y tú vieras realmente una construcción de una realidad económica tan potente que te autoabastece, incluso tú puedes tener un surplus que le das a los demás sobre la base de una tecnología ya disponible. Pero sería bastante, creo yo, interesante de poder observar. Pero hemos avanzado muchísimo en eso, y hemos avanzado, pero básicamente a estas centrales grandes, de inversiones muy grandes, con grandes plazas o hectáreas de paneles solares que básicamente abastecen a la minería. ¿Cuándo llega la productividad? ¿Cuándo llega al hogar? ¿Cuándo llega de vuelta o tú puedes ser productivo en términos de ese tipo de cosas? Donde la riqueza está ahí en el patio de tu casa y tú la puedes aprovechar.
Bueno, aquí yo comparto contigo el gran potencial que esto tiene, y que hasta tal vez 10 años atrás todavía era un potencial caro. En los últimos años se ha hecho un potencial competitivo, y como va la tendencia, va a ser cada vez más competitivo. Y lo que se ha visto es que hay ahora mecanismos por el cual yo no solo abastezco mi casa con la energía, sino lo que no ocupo, energía solar, lo tiro a la red, al sistema, lo cual es algo bien potente, porque y permite que yo use en la noche, que típicamente la noche es cuando hay más disponibilidad de electricidad vía la red. Entonces, es justo, se combina muy bien con la energía solar que la tenéis durante el día. Entonces, yo creo que hay mucho potencial en eso. Ahora, súmale que el desarrollo del litio, quiero combinar estas cosas, permite toda una nueva industria y una industria moderna, porque a diferencia de otras, esta es una industria relativamente nueva en el mundo entero. Y Chile tiene, a mí me dicen esto, que los paneles solares que es típicos se han hecho para una radiación tipo europea. Resulta que la radiación en Chile es el doble, por así decirlo, y por consiguiente serían rediseñar paneles para aprovechar esa radiación.
Para hacerlo tailor-made para Chile.
Y quién mejor que los chilenos para hacerlo, porque ¿por qué los italianos van a hacerlo si no lo tienen? Entonces es una manera de entrar también temprano a una nueva tecnología.
Ahora, tú mencionaste el litio y no quiero terminar la entrevista sin decirte qué tanto de voluntad política se necesita para que un potencial pase a ser un valor agregado en términos.
Bueno, yo creo que aquí es el tema de cuánto apuesta razonable quiere hacer uno. O sea, yo he leído de Elon Musk. Bueno, todos hemos leído de Elon Musk con el auto eléctrico.
Tesla, ¿no?
Tesla. Que se basa en baterías que usan mucho litio. Si el auto eléctrico del futuro, si es que parece que vamos en esa dirección, va a ocupar litio, esto es un esto es un recurso estratégico, y no solo para la venta del litio, sino meternos en todos los subproductos que pueden tener vinculados a la energía. O sea, de nuevo, no queremos solo estar en la parte extractiva, sino en su utilización. Y entonces, cuando uno se mete temprano en una tecnología que se está desarrollando, eso puede ser una posible área de fuerte crecimiento para Chile.
Ahora, yo me refería a la voluntad política, es que tanto tú induces de que eso pase. Que tanto el Estado induce, por ejemplo, da posibilidades, da, qué sé yo, subsidios, da oportunidades para que, bueno, para que las empresas se metan efectivamente.
De nuevo hay una división entre los economistas que se ponen esto. Yo personalmente pienso que apuestas razonables se justifican, sobre todo en esta etapa de algo tan nuevo como ello. Otros dicen, bueno, dejemos que el mercado decida. Yo creo que, si uno dijera esto va a costar 100 millones de dólares o 1,000 millones de dólares, bueno, pero si estamos hablando de incentivos modestos, pero que a conducir en esa dirección, yo creo que son muy bienvenidos.
Finalmente, Joe, ¿dónde se puede encontrar el informe que ustedes hicieron?
Pero en nuestra los informes.
Los informes,
porque
nosotros, sí.
La página web es www.cnp.gov con B larga, .cl. Y ahí están nuestros informes anuales, está nuestro primer informe, Agenda de las Agendas, que comparaba Lagos, todas las medidas de Lagos, Bachelet 1, Piñera. Tema de participación laboral femenina, el informe sobre la minería, que fue muy, esta comparación de Chile con la mejor en Australia, Canadá, Estados Unidos, Perú, creo que ha sido bien, muy bien recibido, el de participación laboral femenina, todos estos, y el informe preliminar también de competencias laborales está en nuestra página web, y pensamos a fin de año tener una sobre tecnologías disruptivas. Eso es un exploratorio, esto, Airbnb, telemedicina y cosas por el estilo.
Joe Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave.
Un gusto haber estado con ustedes.
Estamos